Vamos a hablar con el diputado Juan Luis Castro, diputado de la Comisión de Salud y expresidente del Colegio Médico, a propósito de las cifras de fallecidos que se han asociado a listas de espera. Lo último que hemos sabido es una comisión de expertos convocados por el Ministerio de Salud que bajó de 25.000 y fracción, perdón que diga fracción a propósito de vidas humanas, disculpen, pero solamente para dar la cifra, de 25, luego a 15.000 y ahora en 6.700 personas que habrían fallecido a consecuencia de la falta de atención médica en el año 2016. Esto de acuerdo a la comisión de expertos convocados por el Ministerio de Salud. Diputado, ¿cómo le va? Diputado Juan Luis Castro, muy buenos días.
Hola, diputado, buen día.
Buenos días, Álvaro y Ángel, saludarle.
Igualmente.
Escucha, a propósito de este ejercicio que uno hace, ¿cómo es concebible hacer un ejercicio de esta naturaleza con vidas humanas? Digamos, pasar de cifras del orden de los 25.000 a 6.700 personas asociadas a listas de espera, ¿nos puede ayudar a entender a qué nos estamos enfrentando exactamente, diputado?
No, la verdad es que uno se queda más preocupado todavía porque aquí hay un festival de números que parece incomprensible. Claro. Que el propio Ministerio de Salud, a la comisión respectiva nuestra en la Cámara, fue hace dos meses a asegurarnos formalmente que habían muerto 25.000 personas en las listas de espera. Y hoy día un grupo de expertos dentro del mismo Ministerio de Salud nos da otras cifras, pero que son cifras que están hechas sobre la base de una simulación y de la toma de muestras del total de fallecidos. O sea, no es en rigor una auditoría, que sería el examen de cada uno de los casos de las personas fallecidas con sus causas de muerte respectivas y si recibieron o no atención en alguna de sus partes. Creo yo que los datos nos demuestran que hay un descontrol del Ministerio respecto al manejo de los casos del Plan Auge, que lamentablemente se refleja en que la misma comisión dice, mire, es muy difícil, lo dice al principio, el considerando principal. No es posible extraer datos confiables en la medida que el registro de la información, vale decir, el nombre de los pacientes, su ubicación, su diagnóstico, las fichas clínicas, no estaban disponibles. ¿Qué quiere decir eso? El universo que examinaron es un universo que carecía de las formalidades mínimas que permitiese arrojar conclusiones razonables. Y por eso ellos se fueron más bien por tomar muestras de casos, por hacer hipótesis de cómo podrían o no haber fallecido, si a causa de la enfermedad original, si a causa de otra razón, si por estar esperando el diagnóstico de la enfermedad base, un cáncer, por ejemplo, o era por una situación accidental.
¿Diputado?
Todo esto nos deja extremadamente preocupados por el desorden que ha habido en el Ministerio de Salud, increíblemente, durante este tiempo.
Diputado, cuando usted habla de descontrol y habla de desorden, que son dos términos que usted utiliza en esta sí, en esta entrevista, a mí me parece sorprendente porque 25.000, 15.000 o 6.700 son igualmente graves, ¿no? Porque estamos hablando de personas que fallecieron en espera de una atención y tal vez en espera de un diagnóstico concreto. Entonces, ¿esto no pasa a ser negligencia, no pasa a ser un delito derechamente por parte del Ministerio de Salud cuando no se tiene ni siquiera un registro real, concreto y fidedigno de cuáles son los pacientes, de cuáles son sus patologías y cuáles son sus causas de fallecimiento?
Es posible que lo sea, por omisión o en forma culposa, no dolosa, quiero decir. Álvaro, me entiende que es abogado.
Distinto, no, pero no hay dolo, hay negligencia.
Claro, hay una situación muy poco explicable porque, imagínense ustedes, llevamos más de 12 años con el auge vigente. Hay sistemas muy estrictos definidos en la ley y luego en los reglamentos. Cada hospital tiene un mecanismo de cómo consignar cada nuevo paciente que es auge, cómo registrar el tiempo de espera desde el momento cero hasta el momento que se cumple la garantía de oportunidad para la atención. Cada vez que alguien entra al sistema o sale del sistema auge, queda registrado en otro formulario. Hay toda una informática destinada a esto. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que si se nos haya dicho durante todos estos años que las cosas funcionaban bien, cuando llegamos a la hora de saber de qué murieron los que lamentablemente murieron, entramos en este festival de cifras que francamente es incomprensible? Y ¿saben qué más? Creo que el dato que la comisión no lo dice, pero que finalmente es decisivo y que no estuvo a la vista, es el certificado de defunción. Clarito como eso. Porque ahí cada chileno que fallece queda registrado por qué falleció.
La causa de muerte. Claro.
Y eso es un dato esencial que aquí no se ha tomado en consideración y que por eso yo estimo que vamos a tener que llegar a la justicia. Porque naturalmente es muy distinto que alguien, mientras está en una lista de espera, muere atropellado o muere de un infarto que no tenía nada que ver con su cáncer, a alguien que murió esperando la terapia para su enfermedad oncológica o para su enfermedad crónica o para su operación y nunca llegó a la operación. Es muy distinto y eso es lo que haría la diferencia realmente de por qué las cosas están como están. Yo creo que estamos en un punto muy crítico porque siento yo que el Ministerio ha sido muy liviano en dar cifras de, en un sentido u otro, en hacer anuncios un poco tarde a esta altura de mi juicio después de lo ocurrido en estos años. Okay. Creo yo que finalmente vamos a tener que ir a instancias superiores judiciales para poder dirimir, porque aquí hay gente que ha muerto y gente que todavía no sabe, los familiares, exactamente si murieron porque el sistema fue negligente con ellos o porque hubo otra razón que impidió que la lista de espera corriera, entre comillas, a tiempo para haber evitado esa muerte.
Diputado, tal vez voy a mezclar peras con manzanas, pero ojalá que me pudiese ayudar a aclararlo un poco. ¿Cómo se explica que la ministra de Salud anuncie un plan de reducción de listas de espera a esta altura, que va a tener un costo de inversión que va a superar o va a alcanzar casi los 5,000 millones de pesos, cuando resulta que, por otro lado, las ISAPRE ganaron plata producto del GIES, que es el equivalente al AUGE en el sistema privado, y se ganan millones y millones y millones de pesos y se está recaudando, que es parte de la plata también del Estado, claro, de la misma prima en definitiva, y tenemos esta verticalidad en donde finalmente las clínicas ganan porque son de los mismos dueños de las ISAPRE. Entonces, estamos botando la plata por distintos lados y la gestión se está haciendo de manera deficiente, o en definitiva estamos tolerando ya y estamos aceptando y estamos avalando un sistema que claramente no da ni para adelante ni para atrás en el sistema público ni en el sistema privado.
Así es. Bueno, ustedes tuvieron ayer un excelente experto invitado, Ernesto Sánchez, a quien escuché íntegramente a través de vuestra radioemisora, y me parece que hay un diagnóstico muy compartido. Hoy día el sistema público tiene una gran muralla china que se llama precisamente lista de espera. Y el sistema privado tiene otra gran muralla china que significa alza de los costos y los precios. Estos son los dos grandes problemas que tienen cada uno de los sistemas, pero los sistemas no tienen integración. Al revés, tienen subsidios cruzados, como el que tú señalas, Ángeles, que francamente es inaceptable, porque imagínate que en el sistema privado solo una de cada cuatro personas usa el AUGE. La mayoría de la gente, uno dice, bueno, ¿cómo se atiende? Claro, se atienden por su plan vía libre elección. Es decir, eligen clínica, eligen doctor, eligen tratamiento, aunque paguen más. O sea, la gente está de algún modo o dispuesta o obligada a seguir pagando más en vez de ir a una red cerrada en el sistema privado. Y esa platita de la llamada prima AUGE va íntegramente a las utilidades de la ISAPRE. En cambio, en el sistema público, exactamente como tú dices, aquí los recursos, esos 4.400 millones que anunció la ministra, uno diría, bueno, pero ¿cómo vamos a echar mano a esos recursos si se están fugando a un lugar que es el privado, donde solo la cuarta parte de los enfermos usan el AUGE? Y en el otro lado tenemos, ya no sé si decir 6.000, 15.000 o 25.000 muertes, producto de la espera en listas AUGE. O sea, es una cosa francamente esquizofrénica la manera en que hoy día los dos sistemas, por no haber habido tal vez voluntad de poder integrarlo de mejor manera, están funcionando. A tal punto que yo reclamo, y lo he dicho aunque parezca pesado de repente, que no es posible, por ejemplo, que la promesa presidencial del programa de gobierno, del actual gobierno, que es mi gobierno, no quiso finalmente cambiar el sistema privado de salud. Ustedes recordarán que el presidente Piñera trató de hacerlo. No era un buen sistema porque tenía muchas tarifas y precios que no eran compatibles todavía. La presidenta Bachelet lo anunció en su programa, lo anunció el primer 21 de mayo. Hubo una comisión presidencial, entregó un informe y ese informe durmió durante 2 años en el Ministerio de Hacienda y en la SECPRES. nunca hubo voluntad política en el actual periodo de cambiar el sistema privado. Y caramba que, por ejemplo, habríamos cambiado esa famosa prima, que hoy día esa prima es casi una hermana gemela, por llamarlo de alguna manera, de las utilidades de la ISAPRE, a diferencia de los déficits que tenemos en el sector público, que son enormes. Son, la deuda hoy día va en 400 mil millones prácticamente en todos los hospitales. Y eso no tiene parangón con respecto a cómo se ha dejado que corran los dos sistemas y arréglatelas como puedes. Eso ha sido lo que al final la gente ha percibido de los déficits en salud en este periodo.
Diputado Juan Luis Castro, muchísimas gracias por su tiempo, por haber atendido el llamado de la radio. Gracias por la información.
Un gran abrazo para ustedes. Hasta pronto.
Gracias, diputado. Muy buen día.